te iba a decir, ya, pero ¿qué hiciste tú?
Claro, ¿cómo, esa falda era muy corta.
¿Cómo lo provocaste tú? O sea, claro, la culpa jamás era de los curas.
Algo habrán hecho, digamos.
Algo, exactamente, clásico, ¿no? No eran blancas palomas, algo habrán hecho, exacto.
¿Qué pasó con
entonces,
el buzón?
Entonces, obviamente, entonces, la respuesta del intendente Santiago es maravillosa, porque le dice, ni cagando te voy a devolver el buzón.
Ya,
por ningún motivo te voy a devolver el buzón. Y no solo eso, sino que no voy a revelar el contenido de las cartas. No hay nada en las cartas que manche la honra de estas mujeres, y da a entender en su respuesta que los manchados son otros. Que aquí los manchados son otros. Y ahí él, ahí es cuando yo dije,
no lo cuentes todo, Franzula. No, lo cuentes todo. Esto, te tiene angustiado.
Todo lo que estoy contando es historia pura. Sí, ya, lo pueden descargar en memoriachilena.cl. Aquí no hay nada ficción.
Claro, claro.
Que esta es la parte ficticia. En el fondo, en la historia real y por la evidencia que tenemos, no sabemos exactamente qué ocurrió con ese buzón en verdad, qué pasó después.
Esa es la única parte ficción.
Entonces, claro, entonces, ¿qué es lo que hago yo con en la novela? Lo que yo hago es darte un escenario plausible, ¿sí? Dentro de toda mi investigación y con elementos reales, te cuento lo que yo creo, lo que yo especulo de qué es lo que había realmente dentro del buzón, qué decían esas cartas, por qué el intendente se negó a entregarlo hasta el último día y qué fue lo que pasó con el buzón después.
Ya.
Y todo eso es como excusa, por así decirlo, para contarte las vidas de las mujeres que murieron, porque eso es lo que a mí me importaba, que este fuese una novela sobre las mujeres que murieron, ¿sí? De eso se trata esta novela.
El buzón de las impuras, Francisca Solar, recién salido del horno de la editorial Urano. Lo pueden encontrar, como solemos decir con Iván, en las peores y en las mejores librerías.
En todas, exactamente, las peores, las chicas, las grandes, en todas.
Y también está publicado de manera internacional también,
sí,
así que estamos
en España,
muy contentos.
En Argentina, se viene Perú, Colombia, Estados Unidos a fin de año, así que estamos
¿México?
Felices. México, por supuesto, exactamente. Así que estamos realmente felices, ya va su segunda edición.
Qué bueno.
Así que súper, súper contentos.
Tremenda, Francisca. Gracias por
gracias,
venir.
Gracias, ¿no? A ustedes. Gracias. Gracias, Iván. Te mando un abrazo.
Fran, querida, un beso gigante. Cuando andes por acá, tú sabes, tu casa.
Por supuesto, gracias, gracias. Te mando un beso.
Fran, por haber venido, chao, te querida, regalamos una canción.
¡Ay, qué hermoso!
Muchas gracias.
Me encanta Passion Pit.
De verdad.
Take a walk.
Presentó la mismísima Fran Solar, ya son las 7 con 2 minutitos. Salimos a caminar. Hoy día estaba rico para caminar.
Exquisito para caminar.
¿Cierto?
Sí.
Sí, y todavía no baja tanto la temperatura. Vayan a su librería y vayan a comprar el buzón de las impuras. Aquí en la 94.1. Recuerda que nos escuchas también en rockandpop.cl.
Hacemos un pequeño alto y continuamos dibujando las fronteras de un país generoso en Rock and Pop 94.1.
Rock, pop, rock, pop. Es tu hora en Rock and Pop. 7:06.
Ustedes nos enseñan a hacer la cama.
Y ustedes nos enseñan que son responsables.
Ustedes nos enseñan a cruzar la calle solos.
Y ustedes nos enseñan que pueden hacer eso y mucho más.
Crecen ellos y crecemos nosotros. Eso es lo genial de la confianza. Prueba yogur Chamito sin azúcar y ayuda a fortalecer sus defensas. Chamito, es genial crecer con confianza. De Nestlé, yogur con probióticos Bifidobacterium Lactis.
Iván Agente Smith Guerrero y Maca Neo Hansen continúan consultando al oráculo de un país generoso en Rock and Pop 94.1.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la Rock and Pop.
Primera estación.
Quería ser una rubia platino. En nuestro viejo televisor en blanco y negro y en los cines donde proyectaban las películas Technicolor, el rubio platino tenía algo luminiscente y apasionante. En mi época, Marilyn Monroe era la rubia platino más destacada de la gran pantalla. Era tremendamente carismática y yo quería ser como ella. Con Marilyn sentía esa vulnerabilidad y una clase concreta de femineidad que creía que compartíamos. Marilyn me parecía una persona que necesitaba mucho amor. Eso fue mucho antes de que descubriese de que ella había sido una niña adoptada. Y en esto escribe, fue también una niña adoptada y una legendaria Atomic Blonde. Lo que acabo de contarte, Iván, son las propias palabras de nuestra querida, de queridísima Debbie Harry. Pero al contrario de Marilyn, Debbie Harry sí sobrevivió a la fama y a sus paseos por el lado salvaje de la vida. Para contarnos su historia a través de la música, hace muy poquito publicó un libro biográfico de cara de donde saqué esas palabras. Y quien hoy también está de cumpleaños celebrando 79 años. Aquí voy a hacer un breve viaje por la vida de Debbie Harry. Y no voy a hablar tanto de Blondie, porque hablar de Blondie es hablar de ella y hablar de Debbie Harry cuesta separarla de esa, podríamos hacer, contraparte de su vida. Debbie Harry, la icónica cantante de Blondie, la voz de los himnos como Heart of Glass o Call Me que tenemos de fondo, la protagonista de la película de culto como Videodrome o Hairspray, construyó lo que ella misma llama su personaje. En un escenario a partir de Marilyn, con un toque de Barbarella de Jane Fonda. Todo pasado por el filtro del punk. Ella misma diseñaba y usía la ropa que se ponía en sus primeras actuaciones. Era alguien que había nacido para ser estrella. Fue una hija ilegítima y abandonada. Pero tuvo la fortuna de que la adoptara un matrimonio feliz, estable, a la antigua usanza, que la crió en un apacible suburbio de New Jersey, al borde de un bosque. Cantaba en el coro de la iglesia y era una buena estudiante. Pero, siempre hay un pero. Pero la cercana gran urbe la atraía como un imán, porque tú ya sabes, New Jersey está al lado de Nueva York. Se mudó entonces cuando pudo. Iván así agarró sus maletas y se fue a la vibrante Nueva York de los 60. Trabajó como secretaria, modelo e incluso como conejita Playboy. Primero quiso dedicarse a la pintura, pero más tarde, tras asistir a los primeros conciertos de The Velvet Underground y The New York Dolls, se decidió por la música. Y la jovencísima Debbie se sumergió en los ambientes bohemios y contraculturales en los que conoció a Andy Warhol, Miles Davis, John Lennon, David Bowie, Iggy Pop, Patti Smith o John Michael Basquiat. o John, Jean-Michel Basquiat. Allí la heroína corría a raudales y pululaban un sinfín de personajes de lo más turbio.
Es que, Dios mío, ese Nueva York de Andy Warhol. Sí, yo pues. No sé si hubiese sobrevivido, Iván.
¿Cuánto desborde?
Desde muy niña había comprobado que su belleza gatuna atraía también a tipos peligrosos. Pero Debbie pronto demostró que no era una persona fácil de derribar. Fue acosada por un exnovio violento que amenazó con matarla. Se cruzó con el asesino en serie Ted Bundy y estuvo muy cerca de convertirse en una de sus víctimas. Fue asaltada en su propia casa por un hombre con un cuchillo que le robó sus guitarras y la violó. El que sucediera antes del SIDA... el comentario de Harry tras narrar eso último es bastante lacónico. Ahora sí, dijo esto: me alegro mucho de que me violaran antes del SIDA, o me habría asustado antes que hubiese el boom, ¿se acuerda? J.B. Harry no parece ser la clase de persona que siente miedo con facilidad. Ese carácter férreo, nada sentimental, se vislumbra en cada peldaño de su carrera. Ni siquiera permite que le afecte demasiado la primera separación de Blondie, a lo que siguió la larga enfermedad de su pareja, socio y finalmente amigo inseparable, Chris Stein. Y el amargo descubrimiento de que el contable de la banda, el que veía el dinero, los había estafado todo, se había llevado el dinero y se había desvanecido. Se lo robó. El contador. ¿Tú tenés contador, Iván? Mándale saludo. Harry apretó los dientes y siguió adelante. Cuidó de Stein durante 4 años hasta que se recuperó y empezó a trabajar como actriz. Dejó las drogas, por las que perdió a muchos amigos queridos en las bravas. Más tarde vendría el relanzamiento de Blondie y su actual estatus como incontestable leyenda del rock. No cabe duda de que esta rubia platino con su espíritu de acero tenía muchísimas historias que contar. Y aquí en País Generoso solo alcanzo a decir: larga vida a la rubia atómica.
Próxima estación.
Esto es algo diferente.
No me quiero bañar. No me quiero bañar. Así cochina me voy.
Te voy a contar una historia, Iván. Una gran canción.
Me gusta el jabón.
Ya. Un día como hoy, pero en 1818, nació una persona importantísima en nuestras vidas. ¿Sí? Importante en tu vida, Iván. Importante para DJ Jamie, para nuestra productora, como lo es para nuestros auditores.
Si no te quieres bañar.
No. Ay, de
color bastante.
De acuerdo. De hecho, yo creo que sin saberlo, te acuerdas de esta persona. Y espero que al menos te acuerdes de él varias veces al día. Y tú me dirás, ¿de qué te estoy hablando? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién te estoy hablando? Un primero de julio, pero de 1818, un día como hoy, nació Ignaz Philipp Semmelweis, cuyo nombre podría no sonarte. ¿Pero de quién te vas a acordar cada vez que vayas al baño a lavarte las manos? Y es que este médico, de origen húngaro, descubrió que, gracias a la reproducción de ese hábito de lavarse las manos, que hoy en día es algo considerado como lógico, pero que no existía hace 150 años, bueno, gracias a lavarse las manos se pueden evitar infecciones letales. Algo tan básico que hasta alargó la esperanza de vida. Philipp Semmelweis. Así se llama este médico que fue reconocido mundialmente como el salvador de las madres, de las mamás, ya que fue él mismo quien descubrió que desinfectarse las manos antes de tratar un parto disminuía drásticamente los casos de muerte de mujeres y recién nacidos a causa de la fiebre puerperal. Pero no fue nada de fácil, porque para 1847, Semmelweis propuso a sus colegas lavarse las manos antes de atender a las pacientes en el hospital obstétrico de Viena, donde ejercía, ya que las cifras de muerte de las mujeres que acababan de dar a luz eran, aterradoras. Pero,
A pesar de demostrar la eficacia de su método, ya que las muertes disminuían drásticamente tras un minucioso lavado de manos, sus ideas fueron denostadas por sus colegas, que lo tildaron de loco y de charlatán. Además, jamás le perdonaron que de algún modo acusara a estos respetables, honorables médicos, eminencias de la vida, de que eran sucios y de que era culpa de ellos de que los pacientes murieran. Y tú dirás, bueno, después lo entendieron y el médico fue condecorado con cuánto premio, distinción, giras y reconocimientos. De hecho, pensarás que todos los primeros de julio fueron declarados el Día Mundial de Lavarse las Manitos.
Claro.
Pero bueno, Iván, está lejos de ser realidad. Porque el protagonista de nuestra historia, digo, finalmente fue despedido. Y años después cayó en una profunda depresión. Nadie le creía. Se dio a la bebida y su comportamiento errático preocupó a sus allegados y a su esposa, que creyeron que estaba perdiendo la razón. De hecho, se decía que tenía demencia, quizás, o Alzheimer. Al final, en 1865, Semmelweis fue internado en un hospital psiquiátrico, donde, después de una paliza, semanas después, moriría de septicemia. 47 años.
¡Qué tragedia, Maca! ¡Justicia divina!
Próxima estación.
Perdón. Cambiamos el tema. Y nos vamos a Jamaica.
¡Qué lindo!
Apenas 240 kilómetros de largo y 80 de ancho, con menos de 3 millones de habitantes. Y pese a ello, uno de esos lugares donde la música está presente en cada esquina. Mentos, ska, rocksteady, reggae, dub, dancehall. Géneros puramente jamaicanos que hoy en día, más de medio siglo después de su nacimiento, siguen haciendo bailar al mundo entero. Durante los años 60, 70 y 80, el país caribeño vivió una explosión cultural de dimensiones planetarias. Y aunque todo el mundo piensa que Bob Marley, cuando se habla de música de Jamaica, lo cierto es que son miles los artistas que contribuyeron a poner a la isla en el mapa en cuanto a la escena musical. Por ejemplo, acá tenemos Toots and the My Pals. Estuvieron mucho antes. Lee Scratch Perry, Jimmy Cliff, Desmond Dekker, Peter Tosh. Una larga lista de pioneros que dieron forma a un estilo de música único. Pero, ¿cómo definir el reggae? A grandes rasgos, el género es una evolución natural del rocksteady, que a su vez era el sucesor del ska. Todos ellos compartían los ritmos repetitivos de guitarras acentuados con ese llamado offbeat, junto a serpeantes líneas de bajo y características secciones de viento. Los Root Boys, miembros de la tribu urbana que bailaban en las discotecas ambulantes, comenzaban a pedir a los DJs que pincharan los discos a la mitad de la velocidad para poder bailar más despacito y así verse mejores, más duros.
Más guapos.
Y al mismo tiempo, los músicos fueron también relanterizando su manera de tocar hasta dar con un sonido que también daba los ritmos tradicionales de la isla, como el mento o el calipso. E incluso incorporaron elementos del jazz, del rhythm and blues. Había nacido el reggae. Y su ritmo, al que algunos bautizaron como el latido del corazón, estaba llamado a conquistar el planeta. Para entender el nacimiento, desarrollo y el auge global del reggae, hay que partir de la estrecha relación entre Jamaica y el Reino Unido, ¿ya? Nos vamos a la historia.
Claro.
Desde la antigua colonia fueron llegando a las principales ciudades británicas oleadas de migrantes que trajeron consigo los estilos que estaban pegando fuerte en el lugar de origen. Chris Blackwell, que había fundado el sello Island Record en Jamaica al 60, se fue a vivir a Inglaterra el 62, donde continuó promocionando la música jamaicana en ese país. Ya para el 1972, 10 años después, al mismo tiempo en que la isla caribeña se independizó del Reino Unido, se estrenó la película The Harder They Come, de en la que actuaba el que está cantando, Jimmy Cliff. De hecho, esta canción es parte de la película. La película fue clave para despertar el interés del reggae entre la juventud estadounidense, ávida de nuevos y estimulantes sonidos tras la eclosión del movimiento hippie. 2 años después de la versión de Eric Clapton del tema de Bob Marley, I Shot the Sheriff, contribuyó también a upar el reggae definitivamente al mainstream. Y sí, yo no quería poner Bob Marley antes, porque antes hubo muchos músicos. Pero,
claro.
Sí, para entender cómo el reggae llegó a sonar en las emisoras de todo el planeta, en todas las radios, hay que hablar necesariamente de este señor. Perdón, de Bob Marley. Hijo de una mujer afroamericana y un y un marinero inglés, al frente de The Wailers, se convirtió en el ícono por excelencia del género y fue también un importante agente político en su país, donde hizo campaña activa por el pacifismo y un impulsor de la fe rastafari, mezcla del panafricanismo y tradiciones judeocristianas. Y está aquí otra de las claves del movimiento reggae: su vínculo con cuestiones que, más allá de la música, tiene que ver con la espiritualidad. Los rastafaris creen que Haile Selassie, primero, el último emperador de Etiopía, es la reencarnación de Dios, a quien conocen como Yah, término que aparece en muchísimas canciones. De hecho, Bob Marley también tiene una canción. Según la creencia, los afroamericanos son descendientes de antiguos israelitas, ¿ves? Los negros, quieren decir mejor, por lo que su muerte serán llevados a la tierra prometida, el monte Sion, donde reina la paz y la justicia. Esta relación con Etiopía es la que hace que los colores por excelencia del movimiento Rastafari sean los mismos que los de la bandera del país africano: verde, amarillo y rojo.
Amarillo y rojo.
Hoy, como cada primero de julio desde 1994, se celebra el Día Internacional del Reggae, una jornada para reivindicar un estilo del que han surgido muchos otros, como el dancehall, el dub, el ragamuffin. Pero esa ya es otra historia que merece ser contada en otra ocasión y a otro ritmo.
Última estación.
Un día como hoy, hace 20 años, falleció Marlon Brando, a quien muchos considerarían como la excelencia de la interpretación. Marlon Brando Jr. nació el 3 de abril de 1924 en Omaha, Nebraska. Vivió una infancia compleja. Su madre, Dorothy, era una mujer culta, refinada y alcohólica. Solía desaparecer varios días para rondar en los bares. La angustia que me producía su alcoholismo se debía a que prefería emborracharse a cuidarnos. Eso dijo Marlon. El hijo desarrolló un talento para la imitación de vacas y mulas, porque así conseguía distraer a su mamá de la bebida.
No te puedo creer.
Su papá tampoco era de una presencia positiva, y si no estaba con alguna de sus múltiples amantes, se mostraba colérico y violento con su familia. Su sangre se componía de alcohol, testosterona, adrenalina e ira. Le gustaba decirme que yo no podía hacer nada bien. Propias palabras de Marlon Brando. Pero cambio los ritmos, porque ¿sabías tú que Marlon Brando está enamorado de los ritmos cubanos? Sí.
Mira.
De hecho, era bueno para la percusión y estuvo un tiempo visitando Cuba, tocando con los mejores. Entonces, yo te voy a estar hablando, por supuesto, de Marlon Brando con música cubana, ¿ya? ¿Ok?
¡Ay, ale!
Y le encantaba, por supuesto, Tito Puente con Oye, ¿cómo va? Y dice, ya. Desde adolescente, Brandon mostró su carácter indómito. Odiaba la autoridad e hice todo lo que pude para derrotarla, resistiéndome a ella, subvirtiéndola, engañándola y superándola. Esas son las palabras de Marlon Brando. A los 16 años consiguió un trabajo como acomodador en un cine, pero lo despidieron porque él se negó a llevar la polera debajo de la chaqueta. No, eso no tiene estilo, no.
No, así nomás, aguanta pelar.
Como represalia, llenó el sistema de aire acondicionado con brócoli podrido y queso. Se vengó.
Hermoso.
A los 17 años, su papá lo internó en una academia militar, de donde fue expulsado. Detestaba el ambiente. En el ejército creyeron que estaba loco. Cuando llené los formularios debajo de raza, escribí humana. Y debajo de color puse depende. Suficiente para que me tomaran como un desequilibrado y respetuoso. En 1943, después de trabajar 6 semanas abriendo zanjas para una compañía constructora, se fue a vivir a Nueva York. Y como creía que ser actor era una cosa fácil para hacer dinero, se matriculó en la New School for Social Research. A la semana se convirtió no solo en el rebelde más sexy de la escuela, sino en alguien que sobresalía por su talento. En un ejercicio de interpretación, la profesora les presentó a los alumnos el siguiente trabajo. ¿Qué haría una gallina si estallara una bomba nuclear? Mientras el resto de los alumnos, sus compañeros, corrían por la sala cacareando y agitando los brazos como gallina.
¿Qué gran gallina?
La gran gallina. Marlon, ¿sabes qué hizo?
¿Qué hizo?
Se quedó sentado y la profe le dijo, oye, ¿pero qué estás haciendo? Y él le dijo, poner un huevo, que sabe la gallina de bombas. Ajá. Su fama comenzó en Broadway. Genial. Con Un tranvía llamado Deseo. De hecho, esa era la música que escuchamos al inicio. De Tennessee, claro. Williams. El director, Elia Kazan, lo eligió porque confiaba en su magnetismo visceral. Los ensayos duraron meses, tanto que Brando se llevó un colchón al teatro y dormía ahí. Para su personaje ideó una adicción especial con actitudes corporales extrañas, inusuales, pero fascinantes. Lucinda Ballard, la vestuarista, decidió aprovechar su físico de Dios y le puso una camiseta que marcaba el cuerpo subrayado con sus músculos, que combinó con unos jeans ajustados a los que logró encoger poniéndolos durante 24 horas en el lavarropas. Y además pintó de un azul más oscuro los costados para que se viera lo más apretado posible. La prenda lograba acentuar y resaltar la masculinidad de los muslos y la pelvis de Brando. En el estreno, el público aplaudió de pie al actor durante media hora. Y al día siguiente, su mamá le mandó un telegrama que decía, no te conviertas en un imbécil. Después del éxito en Broadway, llegó a Hollywood con películas memorables como Viva Zapata, El tranvía llamado Deseo, por supuesto. Dime cuándo. Oh, me encanta esta. Nido de ratas. Y Julio César. Con ellas nació la leyenda de Brando, porque el actor cambió la forma de interpretar que se conocía hasta el momento. Con él quedó atrás la declamación pulida e impostada para dejar paso a una naturalidad atropellada, cruda y hasta balbuceante. Fue el primer artista de la historia que apareció en pantalla hablando como una persona normal y no como un actor con esta voz impostada. Todas las estrellas masculinas que vinieron luego, como Paul Newman, Al Pacino, Robert De Niro y Leonardo DiCaprio, imitaron su estilo. Fue uno de los primeros actores en admitir que tuvo relaciones sexuales con hombres. La homosexualidad está tan de moda que ya ni siquiera es noticia. Al igual que muchos hombres, yo también he tenido experiencias homosexuales y no me avergüenzo de ello. Nunca le he prestado mucha atención a lo que la gente piensa de mí, pero si hay alguien que está convencido de que Jack Nicholson y yo somos amantes, bueno, que lo siga pensando. A mí me da risa. Cary Grant, Rock Hudson, James Dean y muchos más, hasta Marvin Gaye son algunos de los que se rumoreó pasaron por su cama. Y las excentricidades de Brando eran conocidas. Daba fiesta en su casa, pero todos los invitados tenían que estar en pelota.
Wow.
Él, como anfitrión, se paseaba con un lirio en el poto. Cada vez que...
¡Qué hermosa imagen!
Cada vez que contrataba una nueva secretaria le informaba, deberás saber que estoy loco y también que soy un adicto al sexo. En una de las épocas donde los hombres vestían de corbata y con chaqueta y las estrellas debían mostrar misteriosos, él se presentaba con polera y jeans. ¡Chao! No me vengan a decir nada. Solía demostrar desprecio por su oficio. Toda vez que queremos algo de alguien o cuando queremos ocultar algo, estamos actuando. La mayoría de la gente lo hace todo el día. Se ganó el apodo de ser el mayor grano en el culo de Hollywood. Bueno, Las historias de Marlon Brando, que no se aprendía los diálogos. DJ Jimmy iba y decía ya, y en una cartulina tenían que ponerlo detrás de las cámaras, y él, porque decía que la primera vez que lo leía era más natural. ¿Cachai? Era como la emoción natural no actuada. Bueno, cuando se ganó el Oscar, ¿te acordáis? Mandó también a una representante
del pueblo indígena. Originarios americanos.
Por eso, para la gente, para los otros, era un grano en el culo, hizo siempre lo que quiso, tuvo 11 hijos, se casó 4 veces y le gustaba la música cubana. 20 años del fallecimiento de Marlon Brando.
¡Qué lindo! Aplauso cerrado para Maca Cárcel hoy día. ¿Qué paseo nos llevó de la mano? Por un paseo, pero acabadísimo, por parte de la cultura pop, que explotó de alguna u otra manera un día como hoy. Gran viaje, querida Maca. Muchas gracias por este regalo. Nosotros vamos a saludar a la gente Chapito sin azúcar, fíjate.
Sí, por favor.
Sí. Sí, porque cuando tus hijos o hijas crecen, lo hacen con el yogur Chamito sin azúcar. Ayuda al desafortalecer sus defensas con yogur Chamito sin azúcar. El Chamito sin azúcar está en la fiesta informativa de los Rock and Pop y en tu refrigerador también, por supuesto.
Claro que sí, nos vamos a la música. Nos faltó una cancioncita, ¿ya? Antes de que venga nuestro tigre. Vamos a poner... Yo creo que esta la habría bailado Marlon Brando. ¿Qué hiciste el viernes pasado? ¿Te acuerdas?
No.
Katy Perry tampoco. Yo dormí, tenía jaqueca, pero comí rico. There's a stranger in my bed. There's a pounding in my head. Glitter all over the room. Pink flamingos in the pool. I smell like a mini bar. DJ's passed out in the yard. Bobby's on the barbecue. This a hickey or a bruise. Pictures of last night ended up online. I'm screwed.
por un instante y al regreso sigue ampliando su soberanía. Un país generoso de Rock and Pop 94.1.
Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop. En Santiago,
14 grados.
Fito Páez vuelve a Chile con su gira Páez 4030, presentado por Caja Los Héroes, conmemorando dos discos emblemáticos del 63 y Circo Beat. 10 de diciembre, Movistar Arena. Preventa exclusiva y 20% de descuento pagando con tarjetas Scotia o pagando con cuenta Los Héroes prepago. 15% de descuento afiliados Los Héroes. Entradas en sistema.ticket. Producen DG Medios y DG Experience.
Bien hecho. Nivel FestiGame 2023 completado. Are you ready for the next level?
FestiGame 2024. Nuevos mundos, nuevo lugar, nuevas experiencias, cosplays, shows musicales en vivo, mundo asiático, skatepark, arena eSports, competencias de bailes y más. 15, 16 y 17 de noviembre, Parque Estadio Nacional. Compra tus entradas a través de passline.com y festigame.com. FestiGame 2024. Nuevos mundos para jugar. FestiGame.
Iván Buzz Lightyear Guerrero y Maca Woody Hansen siguen llevándote al infinito y más allá en un país generoso en Rock and Pop 94.1.
Casual que hayamos dejado este momento deportivo para hablar de la eliminación de Chile en la Copa América, pero el último bloque porque no nos queríamos contaminar antes, ¿no? Queríamos tener un espíritu arriba, elevado durante todo el programa, pero es imposible no indignarse por dos motivos fundamentales, por la performance de la selección chilena, una selección que hace tres partidos y no es capaz de hacer un solo gol y de jugar muy por debajo de lo que venía mostrando en los partidos amistosos, y por otro lado, algo que partió como una intuición, pero que parece ya a estas alturas irse confirmando, la animadversión por parte de ciertos jueces con nuestro país y el mal manejo del VAR y qué sé yo, estoy indignado, la verdad. Maca Hansen, ¿con quién estamos para hablar?
Está enojado, Iván, está enojado. Le arruinó todo el asado, le salió duro el caballo, ya. Así gritó. Tenemos aquí en el estudio nuestro tremendo Víctor Tigre Cruces, quien acaba de cruzar y vino amablemente de Radio DN Deportes al estudio. ¿Cómo estás, Víctor?
Maca, querida, Iván, un abrazo para todos.
Muy enojado.
Qué bueno el arranque del bloque, me gustó la música.
¿Y con Rage?
Bien, sí, con todo, bien. Cargadísimo.
¿Es parte de tu espíritu también?
También, oh. Sí. Aunque uno ya con tantos años en esto,
¿ya?
Va un poco manejando a veces las emociones de las expectativas también y de nuestras realidades. A ver, ¿dónde arrancamos? Porque ya, yo creo que lo de Chile, como decía muy bien Iván, está marcado en dos aspectos. Hay una, voy a hacer como concurso de la tele, puerta A, lo futbolístico.
Ya.
Puerta sí, claro. B, ¿cómo nos echaron al saco? A ver, ¿por dónde arrancamos?
Partamos por lo futbolístico quizás, ya. ¿No? Que es con lo que vamos a tener que lidiar en el aquí mediano y en el largo plazo y en el corto. Estamos en plenas clasificatorias.
Yo no sé qué estaban haciendo ustedes en 1917.
Iván iba en cuarto medio.
Esa fue la copa que podemos comparar, bueno, en ese tiempo, torneo sudamericano, donde Chile no quedaba eliminado sin marcar goles.
Oh, vino yo.
O sea, es potente. Imagínate. O sea, encontrar un Chile en el último tiempo, y seguramente muchos de ustedes que escuchan Rock and Pop a esta hora se han acostumbrado a un Chile campeón.
Claro.
O tal vez bicampeón. Uh-huh. Pero esta es parte de nuestra historia, en la realidad del fútbol chileno. Pero hay que ir muy atrás en la estadística para encontrar un equipo que no marcara goles.
Oh.
Y nosotros sabemos de que el panorama y el momento es así. Te generan las expectativas por ir a jugar un torneo. Pero cuando nosotros comenzamos a aterrizar, cuando no le ganamos a Perú.
Ya.
Chile en una competencia, mirando hoy, aunque no tengamos el gran plantel que tuvimos, Chile es superior a Perú. No puede empatar en la Copa con Perú, está obligado. Incluso esta Copa América nos presenta un par de ironías. El mejor partido de Chile es el que pierde con Argentina.
Sí, claro.
El mejor partido fue ante el campeón del mundo, con Argentina. Y ya sabíamos que el partido con Canadá iba a ser un partido difícil desde lo físico. El equipo canadiense es joven y lo están preparando no para esta Copa, lo están preparando para el Mundial, donde son parte de la organización en 2026. Va a ser en Canadá, México y Estados Unidos. Entonces, están en un proceso y tienen buenos jugadores. Hay jugadores de Bundesliga, de Liga Española, de Liga Italiana, de Liga Francesa. Entonces, son muy buenos futbolistas. Pero nosotros no marcamos goles. Y ahí hay una cosa clara. Y lo último, para cerrar este análisis futbolístico, por ejemplo, si tú miras hoy la foto de la clasificatoria, porque ahora tenemos que volver a esa realidad, a la clasificatoria. Les voy a contar quiénes son los últimos cuatro, o recordar quiénes son los últimos cuatro de la eliminatoria sudamericana.
A ver.
Séptimo, Paraguay. Octavo, Chile. Noveno, Bolivia. Último, Perú. ¿Dónde están? Para la casa.
Oh, están fuera todos. Claro. Solamente llegaron a la fase de grupos, tal
esa
cual,
es
igual
la foto
que Chile.
De hoy.
Estamos a donde debemos estar, o a donde estamos, digamos, donde estamos. Pues estamos en las clasificatorias también. O sea, hay una coherencia ahí, ¿no?
Claro, yo te decía, y bien lo dice Iván, en Maca también, cuando comparte ese análisis, uno se genera una expectativa, porque cada vez que juegue la selección vamos a generar una expectativa.
Claro.
Pero nosotros tenemos que ir a buscar para intentar marcar goles, y no lo responsabilizo a él. En el fútbol de hoy, todos deben estar preparados, como se dice, para la alta competencia, pero nosotros tenemos que ir a buscar a Eduardo Vargas para hacer goles.
Claro.
Pero no tenemos ese gran 9. Alguien diría, ¿por qué San Pedri no es chileno? Para que haga goles, el de la Católica. Pero no es que San Pedri tenga 25 años, lo nacionalicemos y juegue 10 por la selección. Sí. No, está en la etapa final también de su carrera. Y una vez se dice, ¿qué ocurre con la selección? Es el momento, es el panorama, no hay jugadores. Hay que ir atrás también y ver en la decisión que toman los dirigentes, y no sé si Iván va a compartir esto, cuando ocurre el estallido social, los dirigentes dicen, el 2019, dicen, no se juega más torneo joven. Ahí generas un daño en un proceso. Claro. Después, a la vuelta de la esquina, viene la pandemia. ¿Y qué es lo que dices? No juegan más los juveniles.
Oh.
¿Qué hicimos con esos futbolistas que tenían 17, 18, sí, claro, 19 años y que tienen que entrar a la alta competencia? No jugaron.
Competencia.
No jugaron. ¿Y qué vimos el año pasado en un Mundial Sub-20 de Argentina? A los uruguayos ganando una Copa del Mundo.
Claro. Porque, o sea, los cadetes lo pasaron terrible el último año.
Esto es trabajo. Nosotros no somos Brasil y Argentina para sacar futbolistas levantando una piedra. Esto es diferente. Exacto. Tienen que haber procesos. ¿Por qué no salen grandes jugadores del norte de Chile, del sur de Chile? Y nosotros,
claro,
¿qué hacemos hoy? Tenemos que decirle a Isla que siga jugando y que se siga comiendo la banda derecha cuando ya no tiene 20 años. El propio, sí, Alexis. Claro. O sea, nuestro arquero tiene 41 años.
Sí, llegó la delegación chilena. Bueno, lo primero que hizo el Tigre, el otro Tigre, digamos, Gareca, fue echarse la culpa. Absolutamente dijo que esto es responsabilidad del cuerpo técnico, que son ellos los que hacían los cambios, que son ellos los que plantearon la estructura táctica del equipo. Así que la responsabilidad es del cuerpo técnico. Pero Pablo Milat, el mandamás de la NFP, llegó con los toperoles de punta, diciendo que va a ir personalmente a la sede de la CONMEBOL ahí en Paraguay, en esta ciudad fastuosa que tienen construida para ellos ahí, a reclamar y a pedir que, por favor, el árbitro colombiano, que arbitró el partido con Canadá, no le dirija más a Chile, algo dejó entrever que había una posibilidad de que dejara la mesa de la CONMEBOL, de manera de manifestar su indignación por los arbitrajes, no tan solo el último, yo diría que el de Argentina también, y si me apura, el de Perú en algunos pasajes también. Me parece que contó con algunos pasajes de animadversión hacia Chile. Esto ya está más o menos confirmado, ¿no? Parece haber como cierta prueba disponible, Tigre, para pensar que Chile fue un poco menoscabado por los referees, ¿no?
Yo te voy a contestar como esa anécdota que hay en YouTube del Bambino Beira.
El Bambino Beira.
Ya es tarde, nene. Ya es tarde. ¿Por qué el fútbol chileno? ¿Por qué digo esto? Chile hace un par de años ya había pedido que no le dirigiera más, y me gustó lo de Iván, no lo nombró, Vilmar Roldán.
Sí.
Pero aparece Roldán dirigiéndonos. Voy a la clasificatoria anterior. Nos saquea, nos mete la mano en el bolsillo el paraguayo Aquino en un partido con Uruguay en Montevideo. Y en la segunda rueda, la CONMEBOL manda de nuevo a Aquino para dirigirnos el partido en San Carlos de Apoquindo.
Cacha.
O sea, nosotros pedimos que un árbitro no dirija y lo mandan igual. O sea, ¿qué significa eso? No respetan al fútbol chileno. Y eso. Nosotros tenemos un miembro en la comisión de arbitraje de la Conmebol. Hay un chileno. Yo no estoy diciendo que él deba arreglar nada, porque esto no es así, nada. Está el chileno Carlos Astroza. Pero resulta que a Chile, lo que pasa es que a Chile no lo respetan. Y ustedes dirán, bueno, fútbol de pasillo, le tienen bronca a Chile por Jadue. Yo diría que no tan solo a Chile le tienen bronca por Jadue, sino que le tienen bronca por la acusación a Byron Castillo.
Sí, claro.
¿Te acuerdas cuando acusamos a Castillo? En el partido anterior, el comisario del partido de Chile-Argentina es ecuatoriano. Entonces, siempre vamos a estar en esta lucha sin cuartel entre Chile y algunos otros países por situaciones que han ocurrido en el último tiempo. A mí me parece que junto con decir que establezco todo lo que se ha dicho de Jadue, pero decir que nosotros solo pagamos por Jadue,
no.
Y Jadue llegó a esa fiesta que
tenía. Es una ingenuidad.
Que si Jadue llegó a esa fiesta que tenían los viejos macucos de ese tiempo, llegó al after. Jadue llegó al after. Llevaban 10 años
total,
de fiesta.
Llegó a recoger las migas.
Llegó al after, llegó a recoger las migas, lo que quedaba en la mesa. Entonces, aquí donde me parece, porque además, poner a Vilma Roldán es poner un árbitro derechamente malo. Y esto lo digo. A mí me cuesta decir que alguien en una actividad deportiva sea malo, me cuesta mucho.
Puedes decir tú malos días.
O sea, no, pero ¿por qué digo que, por qué digo definitivamente que Roldán es malo? Porque no hay falta de Suazo para la segunda amarilla. Porque no hay, él no ve el codazo. Y quiero agregar otra cosa. Un mes y medio atrás, y tú te vas a acordar, le habían pegado una patada a Falcón en un partido de Copa Libertadores. Paraguay Colo-Colo, o sea, Cerro Porteño Colo-Colo en Paraguay, sí. Y estaba dirigiendo Roldán, y cuando mirábamos las imágenes de ese partido, una patada terrible, era como para trabajo comunitario y 3 días de cárcel del paraguayo, y resulta que Roldán no vio la plancha y tuvo que ir al VAR.
Ah, ya. Cuando uno no lo ve, entonces puede ir al VAR.
Tiene que ir, claro. O sea,
claro.
Tiene que alegarle a los jugadores igual.
Ahí hay un manejito también.
Quizás no se alegó lo suficiente el codito.
Porque Alexis no habla, y como Alexis no habla, y es el capitán. Por ejemplo, Echeverría se tiene que quedar en el piso, y esto no es.
Esto no es de ganar. 400 vueltas.
Esto no significa ganar de vivos, porque tú ganas con goles y jugando bien a la pelota. Pero el partido tiene detallitos, tiene cositas.
Fíjese, la Maca Hansen me ha sido una muy buena pregunta. Perdón, Tigre. La Maca Hansen, al principio de este programa, me ha sido una muy buena pregunta. ¿Tú crees que si los arbitrajes hubieran sido mejores, Chile hubiera clasificado? Mira. ¿Quién sabe? O sea, esa tarjeta amarilla que le ponen a Gabriel Suazo, que no era amarilla ni aunque hubiera sido la primera.
Exacto.
Pero menos siendo la segunda. Menos. O sea, tienes que tener algo de cintura. Sabes el cariz de partido que estás dirigiendo. Sabes la necesidad que tiene uno de los equipos, y los dos estaban jugando algo. ¿Cómo es posible que cobre esa tarjeta amarilla? Eso es dar una ventaja. O sea, que quedar con uno menos en el minuto 25 de la primera fracción es regalar el partido, ¿no?
¿En qué minuto?
Como el 23 o el 25 ya, fue, ¿no?
En el 23, nosotros. Pero ellos se tendrían que haber quedado con uno menos en el minuto 4.
Claro.
Ahí está. Esas son las diferencias del fútbol. Claro, la pregunta de Maca no la podemos contestar. No lo vamos a saber nunca.
No, claro.
Pero
es ficción.
Finalmente lo que dice Iván es, a nosotros nos sacan un futbolista y va el tema de la cancha. La cancha queda pesada porque llovió toda la tarde.
Claro.
Queda pesada para el equipo que tiene uno menos.
Y tuvieron que hacer los cambios para poder hacer 4 en defensa, ya que tenían a ese canadiense que juega en un... Yo puedo. No importa, era muy rápido. Cada vez que tomo...
Alfonso Davis.
Davis.
Sí, Davis. Sí.
Bayern Múnich.
Sí, ese. Sí. Lo entiendo. Habría estado más equiparado, claramente.
Pero mira cómo cambia el partido si el central de ellos se va al minuto 5 de partido expulsado.
Ya.
Es otro partido. Sí, no lo sabremos nunca, pero es otro partido. Ahora, yo espero, y esperamos todos, que si esto es mínimamente serio, Roldán se tiene que haber venido para la casa como los chilenos.
Claro.
No puede seguir dirigiendo. Si el campeonato es serio, o como ayer que dirigió un árbitro guatemalteco, Mario Escobar, que le inventó un penal a los mexicanos en el minuto 93 y lo tuvo que llamar el VAR, si no Ecuador se quedaba fuera de la Copa cuando nunca había tocado al rival. Por eso uno a veces entiende y dice, me gusta la justicia del VAR, pero ¿qué pasa cuando el VAR es injusto? Porque con nosotros fue muy injusto.
Sí, sí. Y
Víctor,
en Argentina no se pide.
¿Perdón?
Que en Argentina no pasó nada con nosotros con el VAR.
Bueno, está la patada
gigantesca
que dio De Paul a Gabriel Suazo, que es una
claro, que se pidió, pero no...
impresentable. Que no, que claro, nadie dijo, oye, por lo menos veámoslo en el VAR, ¿no? Sí. Aquí hay una patada intencional donde le deja un planchazo puesto que casi le da vuelta la pierna, ¿no? Entonces, bueno, son
yo estoy
son
muy cosas bien asesorada, a mí Diego Sáez todas las mañanas, a las 9 de la mañana, me hace todo el informe.
Listo.
De ADN Deportes,
¿ves? Muy bien. Tigre querido, ¿qué viene en clasificatorias y cuándo, más o menos, cuándo volvemos a jugar por puntos?
Llorar en posición fetal.
Les tengo una changuita fácil. ¿Puedo arrancar o no? No los quiero deprimir. Estamos arrancando la semana. No los quiero deprimir. 5 de septiembre. Clasificatorias para el Mundial. Vamos de visita a Buenos Aires. Vamos de visita. No los quería deprimir, dije, ojo.
Y justo para el 18.
Ya, el 10 de septiembre con Bolivia acá.
Ya.
En octubre, vamos a llegar hasta octubre nomás para que esto sea así, así suavetón. 10 de octubre, Chile-Brasil. Chile-Brasil. Si nos toca la eliminatoria más difícil del mundo. Y el 15 de octubre, con Colombia en Barranquilla.
Oh, Colombia.
Con 46 grados a la sombra.
Ahora, sacamos de acá unos 3-4 puntitos y no está malo. No está malo. Ahí ganar acá, o sea, hay que ganar sí o sí a Bolivia.
Ya, sí,
si no,
sí.
Cerramos por fuera.
No hay que irse.
No, si no hay que cerrar por fuera. Y después rescatar algún puntito por ahí y con 4 puntos terminar ese septiembre-octubre vendría bien.
Ay, Dios mío, ojalá. Para no amargar septiembre tampoco, ¿cierto? Por favor, que no.
O sea, o nos amargamos o pasamos las penas. Pero algo haremos.
Te invitamos a pasar las penas aquí con alguna cervecita.
Eso, muy bien.
El querido Víctor Tigre Cruz es guía espiritual de los tenores de ADN y siempre tan diligente con un país generoso de rock and pop. Tigre, un abrazo grande.
Aquí siempre, cuando lo necesite la banda, aquí estaremos. Un abrazo. Chao,
Iván, querido. Chao, Manca. Abrazo.
Muchas gracias.
Ya, pues, ahí está todo el entusiasmo y el optimismo respecto a lo que se viene para Chile en los próximos meses, querida Vaca Hansen. Saludamos a nuestros amigos y amigas de Chamito sin Azúcar.
Yo iría.
Vamos a los resultados parciales.
En Rock and Pop tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Ya pues, los resultados parciales de la pregunta del día. Hoy comenzó a regir, Maca, el nuevo sueldo mínimo de 500 lucas. Registrando el alza más significativa de este indicador en más de 2 décadas. Te preguntamos qué te parece, ¿no? A propósito de algunas diferencias que hubo. Porque claro, muchos dijeron 500 lucas, va a estar difícil para la pequeña y mediana empresa contratar, ¿no? Con ese número base. Con un 8%, fíjate, las personas que tienen esa percepción, que dicen, me parece una mala idea, va a estar difícil contratar con ese número, ¿no? Y el mercado del trabajo se puede ver afectado de alguna forma. Más arriba, con un 22%, los que más templadamente dicen, mira, hay que esperar. Esperemos y veamos los efectos que tiene esta medida sobre la economía y el mercado laboral, ¿no? Así que no nos volvamos locos planteando escenarios catastrofistas y esperemos un poco.
Ya.
Y Maca Hansen con mayoría absoluta, con un 70% de los votos, quienes dicen, ¿sabes qué? Me parece muy bien, dignifica el trabajo. Un sueldo mínimo de 500 mil pesos es lo mínimo como para poder subsistir a propósito del índice de precios y qué sé yo.
Dios mío. Sí, no hablemos de y tampoco del alza de la luz.
Bueno, que se viene, coming soon.
Dios mío. Oye, respondió harta gente y ustedes saben que la encuesta va a estar anclada en nuestra cuenta de Twitter durante 24 horas para que sigan votando. Eso fue Vox Populi, Vox Day en un país que merece.
Si tú tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en un país generoso.
Por supuesto, nuestros amigos de Chamito, que son parte de un país generoso, porque Por aquí lo tenía yo, sí, aquí está. Cuando tus hijos o hijas crecen, lo hacen con el yogur Chamito sin azúcar. Ayúdalos a fortalecer sus defensas con yogur Chamito sin azúcar, que es parte de un país generoso que termina este día lunes. Oye, estupenda las conversas de hoy día, estuvo muy, 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 muy bueno.
Muy entretenido, ¿eh? Con Fran Solar hablando de su última novela, muy interesante. Y también, por supuesto, con el Tigre Cruces para sí, tratar feliz. De, no sé, desengranar ese fracaso de Copa América.
Ya, pero no te sigas enojando. Mira, para que tengas un buen término de programa, yo te quiero preguntar, ¿qué prefieres? ¿Prefieres un colorín? ¿Prefieres, si no, un amante part-time? ¿O prefieres congas? ABC.
Mira, qué buena pregunta.
¿Qué quieres? ¿Es ese?
Un amante part-time.
¿Un amante part-time? ¡Ah! Sí. ¿O prefieres congas? ¿O prefieres el colorín que llenó cuatro Movistar Arena?
¿Sabes qué? ¿Ah? Elige tú. Elige ¿yo? Tú.
Como hablamos de amante y me acordé de Ángela, vamos a irnos con amante part-time. Sí. Stewart. Sí, porque de repente uno puede ser amante, puertas afuera. Ah, Perdón. Sí. Porque uno puede ser amante, puertas afuera. Sí, que no se entere. No. No, no hay que pasar.
Que no lo sepa nadie.
Que no se entere, Iván. Que no se entere. Hang up the phone to let me know you made it home. Don't want nothing to be wrong with part-time lover.